Onda Madrid. Servicios informativos.
10:00 de la mañana, muy buenos días. Detenidas 29 personas en una operación internacional contra una red de tráfico de drogas y de personas. Se trata de la operación denominada SPAX, que ha permitido el arresto en Madrid de 3 personas. La droga procedía de Melilla y era trasladada en dobles fondos de vehículos hasta diferentes países comunitarios. Los dobles fondos de los coches se hacían en Madrid, en Villaverde. Escuchan a un portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla.
En Madrid se asentaba una de las ramas principales de la organización y uno de sus líderes, que decidía cuál era la distribución de la droga a nivel comunitario, de los países comunitarios. Y en concreto, también era donde tenía la organización un taller clandestino, que era donde realizaban los dobles fondos de los vehículos mulas utilizados para bajarlos a Melilla y cargarlos con droga.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional están efectuando diversos registros en una operación conjunta contra el blanqueo de capitales, en la que está previsto que se practiquen detenciones. La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Más cosas. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha mostrado convencida de que existen puntos de encuentro suficientes para avanzar en la reunión que van a mantener hoy el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, a la que Rajoy va a acudir con actitud constructiva, ha dicho Santamaría a su llegada esta mañana a un desayuno informativo. Por la tarde, Rajoy recibe al líder de Podemos, a Pablo Iglesias. En las cosas de Madrid, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento, Íñigo Enríquez de Luna, en declaraciones a Onda Madrid, se ha referido al proyecto municipal de Ahora Madrid en Lavapiés sobre el modelo de seguridad denominado jurado vecinal.
Estos señores no creen en el sistema, entonces vienen pues a subvertirlo, a cambiarlo completamente, y el tema este de Lavapiés pues es la primera vez que enseñan la patita de lo que quieren de verdad hacer, ¿eh? Y es crear pues un sistema nuevo, una sociedad nueva, un entramo institucional nuevo, completamente distinto del anterior. Sinceramente, pues que ponen los pelos de punta, porque esto de los jurados de barrio populares, de los círculos de custodia vecinal, todo este tipo de cosas, de verdad, yo es que creo que los ciudadanos en Madrid lo que quieren es que haya instituciones fuertes que hagan su trabajo y que limpien las calles y que la policía sea una policía próxima, cercana, que dé seguridad. En fin, es lo que le pedimos al ayuntamiento, ¿no?
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Javier Fernández de Heredia. Muy buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades debido a un accidente en el kilómetro 17 de la M40, es la zona de Vallecas. Hay retención en sentido carretera de Barcelona. Ha perdido la carga un vehículo en el kilómetro 7500 de la carretera de Andalucía. Hay problemas en la variante de acceso a la M40. Hay tráfico lento debido a un accidente en la autovía de Colmenar. Se ha producido en el kilómetro 12, 7 kilómetros entre el Goloso y el acceso a la M40. Y recuerden, la M607 en El Pardo, cortada en el kilómetro 4 en sentido entrada debido a un accidente.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital, Ayuntamiento? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía no ha finalizado la hora punta en 2 accesos a la ciudad. Hablamos de la entrada por la avenida Arco de la Victoria, así como también el acceso por la cuesta de San Vicente. Poco después, si acceden por la cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España, van a encontrar un tráfico algo más intenso en la Gran Vía, en sentido Alcalá y Plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad, los niveles de circulación han descendido y el tráfico es fluido.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Vamos a conocer ahora cómo abren los mercados. Nueva jornada de subidas para el IBEX 35, que trata de alcanzar los 8.400 puntos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, aunque de momento no lo consigue. 8.375, 0,85% de mejora para el selectivo español, que prolonga de esta manera las subidas de las últimas jornadas. Al frente de la tabla se sitúa ArcelorMittal con una subida del 5,20%. Le sigue a Iberia, que remonta el 3,5%, y Supermercados Día, que gana un 2,85. Pocos valores cotizando en rojo. El que más cae es Amadeus, que registra una caída del 1,40%. También llegan buenas noticias desde el mercado de deuda. La prima de riesgo cae con fuerza hasta los 127 puntos básicos y el euro recupera terreno y se cambia por $1.11.
Gracias, Pablo. Y en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera Ainhoa González? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy martes vamos a seguir pasando calor porque estamos en verano, pero es cierto que va a ser una situación menos sofocante que en días anteriores, porque las máximas descienden, vamos a sentirlo. Ayer ya perdimos algún grado, pero apenas fue sensible ese descenso de las temperaturas, y hoy en cambio sí, hoy las máximas se van a quedar en valores por debajo de los 35 grados, valores de 33, 34, en el entorno de los 30 o ligeramente por debajo en muchos puntos de la sierra, y en el cielo vamos a tener ambiente muy poco nublado. El sol acompañándonos, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, principalmente hacia áreas de la sierra. Ambiente muy tranquilo y, como decimos, menos caluroso. Y también esta próxima noche, bueno, pues podremos dormir mejor porque las mínimas también serán un poco más frescas.
Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Avanzamos?
Venga, vamos a avanzar. Avanzamos en primer lugar que el gobierno regional está ultimando un nuevo protocolo para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, sobre todo las medidas a tomar en función del nivel de contaminación en el que nos encontremos van a ser de limitaciones a la velocidad, y también habrá sanciones por cometer estos excesos de velocidad cuando se establezcan protocolos. Bueno, vamos a hablar enseguida con el viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz López, para que nos cuente todos los detalles, cómo va a funcionar. Y en nuestra sección A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, nos vamos a preguntar qué es lo que produce el calor en nuestro cuerpo. El calor, en torno a él hay muchísimo mito, hay muchísimas verdades, hay muchísimas mentiras, pero averiguaremos gracias a ella, por ejemplo, ¿por qué vamos más despacio cuando hace calor? ¿Por qué todo se ralentiza? O si es cierto que las emociones pueden calentar o enfriar nuestro cuerpo. También, ¿por qué el calor quita el dolor? En determinadas ocasiones, aplicándonos calor, pues podemos eliminar el dolor. O también, ¿por qué sudamos cuando hace demasiado calor? Bueno, pues cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo.
El calor como tema.
El calor.
Bien.
El calor va a ser nuestro tema y no está mal, aunque en el día de hoy han bajado un poquito las temperaturas, porque calor es lo que vamos a sentir durante todo este mes.
Estamos en verano.
Estamos en verano.
¿Qué quieres sentir?
Lógicamente, perfecto. Calor, verano. Es un binomio absolutamente fantástico. Luego nos vamos a dedicar a ver qué es lo que se esconde tras un título, El poder de tu sonrisa. Es un libro de Eva Robles, de la periodista Eva Robles, que además tiene una bonita historia, bueno, pues extraliteraria, porque se lo encargó escribir su padre 24 horas antes de morir. A través de las notas que su padre le dejó, pues ella ha reconstruido esta novela, esta historia, El poder de tu sonrisa. Y nos acercaremos también a recabar la opinión de los vecinos del distrito de Arganzuela acerca del proceso participativo que finaliza del mercado de Legazpi. Parece ser que algunos de estos vecinos no están demasiado de acuerdo con el resultado de este proceso participativo y creen que no protege el edificio, el valor patrimonial de este edificio histórico, lo suficiente el resultado de ese proceso.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar, a ver que no me pierda yo, que tengo muchos papeles, a San Desiderio.
Centrada, quiero decir, 12 de julio, martes.
12 de julio, sin lugar
San
a duda.
San Desiderio.
San Desiderio.
Bien.
Es de origen latino, y proviene de Desiderius, que es deseo.
Muy bien.
Pena, es muy bonito. Es también pena, ¿eh?
¿También pena?
También pena, sí. Deseo
pues
y también
no sé
pena.
Qué decirte.
Más bonito deseo. Nos quedamos con esa primera acepción.
Nos quedamos con ella, sí.
Sí,
sí, casi. Sí. Pero yo, fíjate, dudaría a la hora de poner a un niño Desiderio.
Desiderio.
Por si acaso.
Una de las protagonistas de la mítica serie Verano Azul se llamaba Desi.
Tú eres de la generación marcada por Verano Azul.
Efectivamente. Es que no conozco Desiderio ni
qué lástima.
Desideria. Pues hay una petición en Change.org.
Madre mía, ¿qué no habrá en Change.org?
Para que se remasterice en condiciones esta maravillosa serie que no ha envejecido nada mal en lo argumental y en lo estético y en lo narrativo, pero muy mal en lo físico. Es decir, que tiene muy mala calidad la copia que se puede ver actualmente. Hay que remasterizar Verano Azul. Tenemos una petición en Change.org para que esa serie esté en condiciones perfectas para que nuevas generaciones puedan disfrutar.
Pueden llorar con la muerte de Chanquete.
Efectivamente.
Oh, ¡qué drama
el gran
nacional,
spoiler
por
de
Dios!
La, de la historia de,
exacto.
De la televisión.
Muy bien.
Bueno, y te preguntarás, ¿qué día es hoy?
Pues mira, sí, me lo estaba preguntando. ¿Qué día es hoy?
Hoy es el día sin ropa interior.
Pero bueno, ¡vais fresquitos por la calle!
Bueno, esto es una idea que surgió en una empresa. Los empleados estaban bastante aburridos.
Que no era de lencería, evidentemente,
no,
la empresa.
No, es una empresa de publicidad. Ellos idearon el día sin ropa interior. En realidad era una campaña de publicidad viral, pero luego ha trascendido. La cosa se les ha ido de las manos y se ha establecido que este 12 de julio es el día de ir al trabajo sin ropa interior.
Pero bueno,
la gracia está en que, bueno, tú llegas ese por la mañana, saludas a tus compañeros. Claro, ¿cómo averiguas si el que se sienta a tu lado lleva o no ropa
interior? ¿Pero para
qué
quieres? ¿Serás cotilla? ¿Tú para qué quieres averiguarlo? Esto es un día que cada uno celebra íntimamente.
Un poco de
nunca
gracia al asunto. Tú intentas, no sé, ver los indicios, examinar, no sé, si se asoma o no el tirante por la camiseta o si marca el pantalón. Bueno, es un divertimento como otro cualquiera.
Bueno, pero esto habría que avisarlo el día anterior para que la gente lo sepa, porque hoy ya la gente ha ido con ropa interior y dices, ¿qué hago? ¿Me la quito?
Bueno, no lo sabes.
¿Qué hago?
No lo sabes.
Ya.
Quizás haya gente que esté muy al tanto de que el 12 de julio es el día de ir al trabajo sin ropa interior y haya, sin tú saberlo, Eli del Valle, compañeros que hayan acudido.
Casi prefiero no pensarlo. Niños. Déjalo. La imagen no, en fin,
bueno,
no
avisados
es la,
quedamos en fin, para el año que viene, ¿eh?
Perfecto.
El 12 de julio,
venga,
todo el mundo sin ella.
Sin ropa interior. Eso muchas es. Gracias, Clara.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
Bueno, un poquito de música fresquita de Justin Timberlake para hablar de contaminación. Miren ustedes qué cosa. Son las 10 y 17 minutos de la mañana y vamos a hablar con el viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué vamos a hablar con él? Pues verán, porque el gobierno de la comunidad está ultimando el nuevo protocolo regional para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno. Se contemplan restricciones de tráfico, pero no solamente eso. Hay otro tipo de medidas que también se van a empezar a tomar cuando la contaminación pase de lo que marcan las normas establecidas. Don Miguel Ángel Ruiz López, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, estamos en fase de ultimar este protocolo, ¿verdad?
Pues en eso estamos. Estamos en la fase del borrador uh-huh. de protocolo que ayer presentamos en el Consejo de Medio Ambiente y en el que a partir de este momento, pues todas las administraciones públicas, también los ayuntamientos implicados y pues todo el sector y los sectores de población y de madrileños pues podrán opinar sobre el borrador que ayer se presentó y que, bueno, pues que al final tenemos que aplicar para que los niveles de calidad del aire sean cada vez mejor.
Es imprescindible, desde luego, la colaboración de los ayuntamientos, porque realmente la Comunidad de Madrid, ¿en qué carreteras tiene competencias?
Pues tiene competencias no en todas las carreteras, tiene competencias en las carreteras pues que, bueno, como todos conocen, pues la M45, las que están marcadas con M, la M607, la 604, todas las que recorren los madrileños pues con una M delante, pues fundamentalmente son las que tiene competencia la Comunidad de Madrid. Que grandes viales y que puedan ser como una autopista, pues como digo, pues la M45, la 607, pues que conecta con el norte, la 406 por Fuenlabrada, pues todas las M son las que nosotros podemos actuar sobre ellas de forma directa.
Bueno, una de las primeras medidas, y que parece obvia, es la reducción de velocidad en cuanto los índices de dióxido de nitrógeno se disparen, ¿verdad?
Pues así es. Ya estaríamos en niveles importantes, es decir, superar 2 días consecutivos los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno, y nos obligaría, pues, lógicamente, a reducir los niveles de velocidad en estas carreteras de competencia de la comunidad autónoma. Estaríamos hablando de rebajarlos, pues, como digo, pues a 90 kilómetros por hora, cuando estamos hablando, pues, de 120 en la M45, y también, pues, bajar, pues, en la carretera antes, como decía, todas las M's también a 90 kilómetros por hora. Con eso conseguiríamos, con esas medidas concretas, pues, una reducción de emisión de niveles, sobre todo en aquellos vehículos más contaminantes como son los diésel, y pues contribuiríamos a que la calidad del aire en esos episodios y en esos escenarios de niveles altos de dióxido de nitrógeno bajaran de forma importante.
Bueno, aparte de esta reducción del tráfico, ¿qué otras medidas se contemplan, si es que se contempla alguna más?
Pues las medidas que estamos barajando, sobre todo hablando con otras administraciones también que están afectadas en la Comunidad de Madrid, incluso con empresas que también son grandes emisoras de contaminantes, pues en momentos determinantes, pues de niveles altos, como digo, de dióxido de nitrógeno, lo que haríamos es intentar que la producción de empresas bajara puntualmente en esos escenarios, y luego con otras administraciones, pues que también bajasen los niveles como consecuencia de utilización de calefacciones o de otros sistemas de calefacción o de climatización. Y también estaríamos hablando ya en niveles, pues yo creo que preocupantes, pues flexibilizar tanto hora de entrada de trabajadores y de salida, pues para que al final ese escalonamiento de entrada en los trabajos pues también pudiera contribuir a que los niveles de emisiones bajaran en ese momento concreto.
¿Contemplan ustedes la paralización de obras en las carreteras también, por ejemplo?
Pues en los niveles muy extremos también estamos contemplando, pues lo digo a nivel de idea y de borrador, que esas grandes infraestructuras o obras que se estuvieran haciendo en ese momento también parasen, pues para que esas emisiones que pudieran tener esas obras concretas en ese momento determinado también pudiera contribuir a no elevar las emisiones en ese momento a la calidad del aire. Por lo tanto, también se está hablando de la posibilidad de parar obras en esos momentos concretos, pues para intentar minimizar en lo máximo pues las emisiones.
Bueno, habla usted de coordinación necesaria y evidente con los ayuntamientos, puesto que, como bien nos ha explicado, la Comunidad de Madrid no tiene competencia en todas las carreteras, pero hay algunas que dependen también del Estado, es decir, del Ministerio de Fomento. Supongo que también la coordinación con la DGT será importante, porque si en unas carreteras se toman medidas y en otras no, esto no va a ningún lado, ¿no?
También contempla medidas en ese caso. El resto de las carreteras que no serían competencia de la Comunidad Autónoma, pues serían de Fomento, pues estaríamos hablando ya de M40, de M50, de las grandes autopistas que nos sacan de la Ciudad de Madrid, y que por lo tanto también estamos hablando con la Dirección General de Tráfico para que en esa actuación coordinada de otras administraciones también se redujera la velocidad de salida de la gran ciudad como en este caso sería de Madrid. Pero pues es cierto que contempla pues fundamentalmente la coordinación con el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Tráfico, y también la coordinación pues con otros ayuntamientos que también tienen la necesidad de hacer su protocolo de calidad del aire para todos aquellos ayuntamientos que tengan más de 75.000 habitantes. Por lo tanto, lo que se trata es de coordinar pues acciones concretas para que al final en episodios de altos niveles de contaminación de la calidad del aire pues se pongan en marcha pues para reducir cuanto antes esos límites máximos.
Viceconsejero, ¿para cuándo tienen pensado ustedes tener ultimado ya definitivamente este protocolo?
Pues ahora tenemos una ronda pues para que todos los ayuntamientos, como digo, y sectores implicados puedan informar este borrador, y nosotros tenemos pensado que para final de año tengamos ya el protocolo pues perfectamente listo para aprobarlo de forma definitiva. Nos hemos marcado, tanto el consejero como con la propia presidenta, que a final de año tengamos el protocolo ya aprobado.
Bueno, pues ojalá lo tengan ustedes para entonces, pero ojalá no haya que activarlo nunca, que eso es lo que deseamos todos. Desde porque luego significará que no hemos pasado de esos límites de dióxido de nitrógeno. Miguel Ángel Ruiz López, viceconsejero de Medio Ambiente y Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco en qué va a consistir esto que nos terminará afectando a todos, porque quien más o quien menos, en un coche, en un autobús, en fin, en un medio de transporte, se tiene que mover por la comunidad. Muchísimas gracias.
Efectivamente, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Pues un martes más en nuestra sección A Ciencia Cierta vamos a recibir a la persona que cada semana nos convierte en un poquito más sabios, Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues aquí...
¿Acalorada?
No, yo no, ya sabes que yo soy casi inmune al calor. Yo soy muy sensible al frío, me paso la vida protestando porque hace frío y cuando llega el veranito, pues el calor, sí. En fin, a mí me alegra la vida. Vamos a hablar del calor hoy, ¿verdad?
Vamos a hablar del calor, que yo creo que lo merece, ¿no? Merece su tiempo y además porque somos gente y una especie de sangre caliente, nos movemos por calor, vivimos por calor, somos calor y tenemos un buen mes para disfrutar del calor.
Sin embargo, nos morimos si tenemos demasiado calor, si pasamos por encima de los 40 grados, la cosa se pone bastante fea, ¿no?
Pues es que lo interesante, y no creas que todo el mundo conoce cómo funciona el calor, por qué sentimos calor, por qué hay temperaturas, por qué a partir de los 30 grados es cuando empezamos a notar calor y a sentirnos mal y a sentirnos incómodos, cómo funciona este mecanismo, porque finalmente como para el calor y como todo, pues el cuerpo humano es una especie de maquinita que está bien engrasada y funciona muy bien. Y el calor tiene su sistema y tiene su mecanismo. Sabes que la temperatura media que tiene el ser humano pues son en torno a los 36, 37 grados, es la temperatura media corporal interna. Entonces, a partir de los 30, cuando empieza la temperatura exterior, se acerca a los 30 grados, es cuando empiezan a saltar las alarmas para decirnos que algo está ocurriendo en el exterior que va a dificultar todo el mecanismo interno de cómo han de funcionar bien nuestras células, las neuronas, todo lo que finalmente compone la máquina humana que es el cuerpo. ¿Y por qué? Porque ¿qué hacen cada una de las células de todos nuestros órganos, desde la piel, hígado, pulmón, corazón, todas las células y las neuronas? Lo que hacen finalmente es todos los nutrientes que les llegan, los oxidan, y para coger esos nutrientes, alimentarse y funcionar, y en ese proceso generan calor. ¿Qué ocurre cuando generan calor? Que necesitan esa temperatura media para funcionar y que ese proceso se realice bien. ¿Qué ocurre? Que si generan calor necesitan eliminarlo para que siga manteniéndose la temperatura en esa media que es la que nos hace funcionar bien. Si tenemos fuera 30 grados, cuando empieza a aumentar la temperatura del exterior, nos resulta más difícil eliminar ese calor interno. Es más complicado para la máquina desprenderse del calor. Y como es más complicado, las cosas empiezan a funcionar un poco peor. Necesitamos eliminarlo. Y tenemos, además, dos mecanismos para eliminar calor. Tenemos dos mecanismos para que el calor interno se mantenga estable.
El termostato, ¿no? El termostato corporal.
Que tenemos por dentro.
Muy bien.
¿Qué es? El sudor. Sí. Fundamental para esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aumenta esa temperatura exterior que te decía.
Sí.
Llega a las celulitas de nuestro cuerpo, llega esa sensación térmica exterior que pasa de los 30 grados, la cosa empieza a estar mal y tenemos un órgano interno en el cerebro, que es el hipotálamo, que dice, aquí esto hay que mejorarlo, tenemos que empezar a hacer algo para que el calor interno se mantenga constante. Sí. Enviemos agua de nuestras células al exterior, a la piel, para que se disipe ese agua, se elimine ese agua y en ese momento en que se evapora va a restarnos calor.
Qué listas, sí.
Hay más listas que son las células.
¿Qué
por eso es importantísimo estar hidratado para tener agua, tener líquido suficiente para poder eliminarlo y que en ese proceso perdamos calor dentro. Esto es lo que, este es el mecanismo, así funciona el mecanismo para eliminar el calor, que finalmente lo importante es que por dentro tengamos y mantengamos la temperatura. Y es lo que me preguntabas al principio. Uh-huh. ¿Qué ocurre si sube la temperatura?
Claro.
Fíjate que si no dicen que si no eliminásemos este exceso de calor, empezaríamos a cada cinco, por ejemplo, haciendo deporte, si no, sí, lo elimináramos, cada cinco minutos aumentamos un grado de temperatura. Cada cinco minutos, con lo cual al cabo de media hora moriríamos, no seríamos capaces de soportar ese calor, ¿no? A partir de los 30 grados empieza a funcionar más la cosa, y a los 40 grados cada una de estas celulitas, sí, empiezan a degradarse, todas las proteínas que forman parte de las células empiezan a degradarse, pues del mismo modo que se estropean el plástico si tienen demasiado, sí, calor, pues lo que compone nuestras células también se empieza a degradar. Todas las señales químicas que comunican las neuronas entre ellas, mm, también dejan de funcionar bien. Por eso, por ejemplo, te notas más atontado cuando hace calor,
sí,
vas más despacio cuando hace calor.
Tardas más en reaccionar frente a casi todo, ¿eh?
Frente a casi todo. Y, uh-huh, es que esas señales químicas, que son los mensajeros entre las neuronas para que finalmente hagamos lo que sea, desde movernos, uh-huh, levantarnos del sillón hasta pensar, pues todo ese mecanismo va más despacito porque funcionamos peor a partir de esa temperatura, cuando aumenta la temperatura. Se producen las señales químicas entre neuronas, van mucho más lentas. Y todo esto ocurre cuando hay,
fíjate,
demasiado calor fuera.
Oye, ya que estamos hablando de temperaturas, es verdad que la sabiduría popular es muy, pues muy eso, muy sabia, precisamente. Y hay frases que tienen que ver con emociones. Por ejemplo, me he quedado helado cuando te dan una mala noticia. Es que me he quedado helado cuando me he enterado de tal. O estoy que ardo cuando te enfadas. ¿Las emociones nos pueden hacer cambiar la temperatura corporal?
Pues como muy bien dices, y atendiendo al refranero y a estas ideas populares,
sí,
a menudo se hacen investigaciones que buscan darle una respuesta científica. Y unos investigadores finlandeses hicieron hace poco, sí, algo que llamaron el mapa del calor según las emociones. Para ello, pues buscaron casi 800 personas,
sí,
y lo que hicieron fue medir la temperatura corporal, si aumentaba o disminuía, o disminuía, uh-huh, cuando le ocurrió, cuando ante distintas emociones, pues estaban tristes, si se enojaban, si se enamoraban. ¿Aumenta la temperatura de nuestro cuerpo, como tú dices, cuando tenemos ira, o, uh-huh, nos quedamos fríos cuando nos dan una mala noticia?
Uh-huh.
Entonces hicieron este mapa corporal y vieron que efectivamente se producen aumentos o descensos de temperatura en distintas partes del cuerpo ante distintas emociones. Así sacaron pues ese mapa del calor emocional del ser humano, ¿no? Encontraron, por ejemplo, que cuando estamos deprimidos o estamos tristes,
uh-huh,
nuestras extremidades se enfrían, notamos ese... se quedan más frías, mientras que cuando estamos enamorados o cuando estamos felices aumenta la temperatura, por supuesto, aumenta levemente, pero en todo el cuerpo. Y efectivamente se produce cuando sentimos vergüenza, ese enrojecimiento de las mejillas lo produce un aumento de la temperatura en esa zona corporal específicamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o sea, que sí que hay un vínculo entre las emociones y la subida o la bajada de temperatura de nuestro cuerpo.
Qué curioso, fíjate. Oye, el calor, ahora que llega el verano, nos lo produce, aparte de las emociones, que cada uno gestionará como quiera, como pueda, nos lo produce el sol, que el sol es,
sí,
una maravilla, vamos. Aunque es verdad que siempre hay que tener mucho cuidado con él, sabemos todos que nos podemos quemar si nos exponemos al sol, pero ¿por qué el sol es tan malo para la piel? ¿Por qué, por ejemplo, nos acentúa las arrugas?
Ay, lo de las arrugas, listo, a ver cómo lo resolvemos. Con lo que me gusta a mí el sol, que tenga que ver con las,
¿verdad?,
arrugas.
Sí.
Es mala cosa.
Es una muy mala cosa.
Pues aquí conoces y has oído, y es una palabra estrella, el colágeno.
Sí, claro.
¿Qué ocurre con el colágeno? El colágeno y la elastina es fundamentalmente lo que le da a nuestra piel ese aspecto terso, inmaculado, sin arrugas, ¿qué ocurre con el colágeno? Fundamentalmente, el colágeno está continuamente fabricándose y destruyéndose. Eso pasa así a lo largo de toda la vida. Se produce mucho más cuando somos jóvenes y desciende la producción de colágeno a medida que envejecemos. ¿Pero qué ocurre con el sol y por qué tiene algo que ver el sol aquí? Pues porque la radiación infrarroja que llega del sol provoca que las enzimas que degradan el colágeno, las que se encargan de destruir colágeno, pues trabajan mucho más deprisa, a marchas forzadas. Destruye muchísimo colágeno esa radiación infrarroja.
Pues sí que estamos bien.
Muy mal. Sin embargo, no acelera la producción de colágeno, que ya podría ser al revés.
Claro. Dices, bueno, por lo menos si meto la cara en el congelador se me acelera la producción de colágeno. Pues no.
No hay manera. De momento no han encontrado la manera de producir más colágeno de una forma natural. ¿Y qué ocurre cuando desaparece? El colágeno está ahí en esas capas más profundas en la dermis. Y es realmente como si produjera una falla en la superficie de la Tierra. Desaparece el colágeno, la piel se hunde y genera esa falla en la piel, que al fin y al cabo nosotros decimos que es un recuerdo de haber vivido, pero es una grieta.
Venga ya, es un destrozo que tenemos ahí puesto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, y es verdad que se acentúan mucho con el sol.
Claro.
Por eso es tan malo ponerse demasiado al sol, aunque estemos más monas morenitas, pues hombre, ahora ya sabemos que no se pueden hacer las burradas que se hacían hace unos años de ponerte al sol y parecer, en fin, al final parecías una pasa por la arruga y por el color, claro. Pero ahora ya sabemos que esto no se puede hacer y que hay que tener mucho cuidado con quemarse con el sol porque la piel tiene memoria. Bueno, yo he escuchado esto de que la piel tiene memoria, ¿no?
Eso es muy bonito, la verdad. Y es que es uno de esos... es muy bonito y muy delicado es algo que se está estudiando muchísimo porque tiene mucho que ver con la salud y con el cáncer de piel, lo de la memoria de la piel. Tiene recuerdos. Y es que hace poco sacábamos en Cuba un reportaje en el que entrevistábamos a un jefe del servicio de dermatología del Valle de Brom y contaba una cosa muy curiosa que yo no había oído nunca. Y era que cuando estaban tratando a pacientes con quimioterapia, pacientes afectados por cáncer, de pronto aparecía en la piel, se dibujaba de pronto en la piel una marca roja, tal como es la marca roja que deja por fuera el bikini. Es decir, cuando te has quemado con un bikini puesto y como se te queda la marca del blanquito del bikini, pues eran pacientes que cuando les aplicaban la quimioterapia aparecía esa marca roja de haberse quemado muchos años atrás o mucho tiempo atrás. Las células que se habían quemado por el exceso de sol recordaban esa quemadura y se presentaban ahí en el hospital cuando estaban tratándolas por quimioterapia. Y este recuerdo, esta memoria de las células que conforman la piel es de lo que advierten cuando dicen el sol que has tomado de pequeño, el sol que has tomado a lo largo de tu vida, puede que no esté generando un problema ahora, pero lo recuerda y puede generarlo a futuro, ¿no?
Es como que va almacenando la quemadura, ¿no?
Es como que almacena quemadura, sí señora, efectivamente, almacena quemadura hasta que puede producir pues esas mutaciones en las células que son peligrosas y que producirían el tumor.
Oye, esto nos pasa a nosotros, Lorena, que somos animales de sangre caliente. Yo lo que no sé es si a los animales de sangre fría también les pasa.
No les ocurre.
Es decir, se casan, iba a decir yo. ¿En qué estaré yo pensando
a
estas horas de la mañana, por Dios?
Estás pensando en el lagarto del orca con su delantalito blanco. Ese pues que debe se casaba, ser. ¿Te acuerdas?
Sí, es verdad, tienes razón. Pero por eso, un animal de sangre fría no se quema, me imagino. Yo he visto las lagartijas ahí horas y horas en un cuadradito de sol ahí quietas. Oye,
pues
nada.
No les pasan estas
ni arrugas ni nada.
No les pasan estas cosas. Esto a la hora, en la evolución de las especies, pues había dos opciones. Una de ser de sangre fría y otra de ser de sangre caliente. Y la nuestra, pues se fue por el camino de la sangre caliente, que tiene otras ventajas, claro. Pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los animales de sangre fría? Pues que pueden pasar sin comer 2 meses sin que les pase nada. No necesitan estar ingiriendo alimentos todo el rato para que se produzca todo este proceso del que hablábamos al principio, en el que las células funcionen y demás. Pues no, se quedan unos 2 meses cuando hace frío, tranquilitos, no se mueven, no necesitan alimentos y tan tranquilos. Nosotros no, necesitamos tomar todo, tener todo el rato calor para estar todo el rato produciendo y estar todo el rato moviendo. Esto es uno de los problemas que tenemos los de sangre caliente. Luego tenemos otras cosas buenas, ¿no? Que también.
También tenemos cosas, nuestras cositas, pero, que se suele decir, nuestras ventajas, ¿no?
Entre ser una iguana o ser un ser humano, pues elegimos ser humano.
Entre ser una iguana sin arrugas o un ser humano arrugado, no sé yo qué decirte. Si me dieran a elegir en este momento, a lo mejor optaba por la iguana.
Por
no
tumbar de panza al sol y de...
algo así.
Dejar que fuera lo que Dios quiera.
Oye, una última cuestión que tiene que ver también con el calor, porque lo de las picaduras de mosquitos que dicen muchas veces, esto es porque tienen la temperatura de la sangre más alta o porque tienen
nada
más... Esto está todavía sin... Está por estudiar, ¿no? Está porque alguna universidad ponga en marcha, desde aquí hacemos un llamamiento, un estudio serio sobre el mosquito, porque nos pica más a unos que a otros, bueno, me fríen. De unos años esta parte, además, antes a mí no me picaban nunca. Y no sé lo que me pasa, pero llevo unos años que es que todos vienen a mí, todas las mosquitas, que son las hembras, ¿no?
Mira, lo que tiene que ver con la temperatura es el sudor, principalmente para los mosquitos. Hay un es que han encontrado hasta 270 señales químicas que produce la palma de una mano cuando suda, que son atractivas para el mosquito. O sea, que para el mosquito somos una presa facilísima de detectar en la oscuridad. Pero y uno de los vehículos con mayor señales químicas que a los mosquitos les gusta es el sudor. Por eso en verano cuando sudamos pues es más fácil que nos localicen y que finalmente las mosquitas nos piquen.
Yo soy un poco lagarto. Mi temperatura corporal normal, por eso me gusta tanto el calor, es como de 35 grados y medio. Estoy un poco fiambre normalmente.
Sin embargo van a ti.
Y sudo poco y además me pican, por ejemplo, mira, tengo tres picaduras en estos momentos en las espinillas, que no es lugar de mucho sudar, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a mí me zampan a pedazos los mosquitos cada verano.
¿Cómo han llegado?
No tengo ni idea.
Pues tienes que porque ya sabes que cada uno tenemos una huella química distinta. Y en tu huella química pues produces algo que es irresistible.
Alimento para los mosquitos.
Alimento para las mosquitas, total.
Me ven como una nevera andando directamente. Oye, a los espermatozoides también les pasa algo parecido, ¿no? Seguían, yo no sé ya si por muchos elementos químicos, pero por el calor sí.
Pues esto es también algo muy muy interesante y los espermatozoides seguían. Una de las cosas por las que se mueven los espermatozoides es por algo que llaman termotaxis. Esto es casi como un taxi pero para espermatozoides. Tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, los misiles tierra-aire seguían, tienen un sensor que detecta la temperatura que puede haber en una población, ahí hay seres humanos, una vez seres humanos, pues está más caliente y para allá voy. Esta guía, que lo que hace es desplazarte por el calor que producen, en este caso los humanos, para el misil, pues para los espermatozoides parece que existe también, se mueven, los espermatozoides maduros, se mueven también por termotaxis. ¿Y qué significa esto? Pues que se mueven atraídos desde la zona más fría de la trompa de Falopio, que es por donde entran, hasta la zona más caliente, que está más en el interior, pasan de los 37 a los 39 grados más en el interior, y se mueven por el calorcito. Van buscando el calor y eso es lo que les guía hasta el destino, que es encontrarse con el óvulo. O sea que hay un movimiento celular que va produciendo pues esa búsqueda del lugar más caliente.
Oye, Lorena, que estoy pensando que a partir de hoy, cuando me encuentro en un ascensor con estas conversaciones que son tan... ¿Qué calor hace? Voy a soltar una charla al pobre o a la pobre que me encuentre en el ascensor, que se va a quedar muerto.
Sí, lo de los espermatozoides mejor no lo cuentes.
No, cuento todo lo demás, que me da para subir a una planta 700 aproximadamente, porque me he hecho una experta, nos estamos haciendo en Hoy en Madrid, expertos sobre el calor, sobre los efectos del sol, gracias a Lorena, que es nuestra expertísima en ciencia y que nos visita cada semana. La semana que viene más, Lorena, un besín.
Por supuesto, un abrazo gigante, que tengáis buen día.
Hasta luego.
Calentito.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aprovechando que hace calorcito hoy también y que hemos aprendido un montón de cosas del calor, nos vamos a poner a la sombra y concretamente a la sombra del mercado de Legazpi. Un mercado que tiene su polémica en estos momentos, porque ya saben que se abrió un proceso de participación ciudadana para llegar a una propuesta de remodelación de este mercado. Bueno, pues esta participación ha terminado y, sin embargo, los vecinos y algunos expertos consideran que el plan que ha salido finalmente no protege el valor patrimonial y arquitectónico de este espacio histórico. Santiago López es miembro de la Asamblea Espacio Vecinal de Arganzuela. Santiago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Lo mismo le decimos. ¿Qué aspectos del plan no les agrada a los vecinos de Arganzuela?
Bueno, hay que decir que con la finalización del proceso de participación sí que se han logrado avances en ese sentido, pero bueno, son como diferentes cuestiones, ¿no? Las que al final no estamos del todo de acuerdo, ¿no? La primera es cómo se concibe ese plan sobre el propio espacio, entendiendo este espacio como un contenedor donde caben pues todo tipo de actividades. Y indefectiblemente esa concepción pues hombre acarrea un cierto peligro para el patrimonio del mercado, ¿no? Que es una de nuestras mayores inquietudes, que ese edificio singular y único que existe en Madrid pues se proteja con respecto a cualquier tipo de intervención. Nos entendemos que es compatible, que una intervención tiene que ser pues respetuosa con ese espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que sí que en su momento, a través del plan que presentó el Ayuntamiento de Transformación, pues observamos que esa transformación era excesivamente agresiva con el espacio. Incluso, pues bueno, llegaban a desaparecer espacios que tiene el propio edificio, que son parte de su patrimonio, como la gran plaza central, que es algo realmente importante, no solo como referente arquitectónico, sino también como preservación de la memoria de todo lo que ocurrió allí, ¿no?
Bueno, estamos hablando, para empezar, de un edificio, como usted bien dice, emblemático. Fue uno de los primeros edificios de hormigón armado de Madrid, ¿verdad?
Sí, el edificio es una maravilla desde el punto de vista arquitectónico, es parte del patrimonio industrial y bueno, lo que es maravilloso es como el arquitecto y los ingenieros que concedieron ese espacio, que también, otros edificios en Madrid, como puede ser el mercado de pescados, que está en la puerta de Toledo, y bueno, alguno que han derruido también.
Sí.
Lo que primaba era pues el racionalismo, ¿no? La utilización de materiales para de una forma muy racional para lograr unos objetivos, ¿no? Entonces es una pieza única, no solo en, digamos, que aquí en el territorio nacional, sino que también pues bueno, a nivel europeo, ¿no? Y bueno, estaba concebido efectivamente pues para ser meramente funcional, ¿no? No hay que olvidar que ahí, al igual que estaba el matadero al lado, que abastecía la ciudad de carne, pues ahí estaba el mercado de frutas y verduras. Y está diseñado precisamente para eso, para que por el interior pudiesen circular camiones y bueno, pues uh-huh. la actividad que había cada día ahí, fácil de ejercer, ¿no? Entonces, bueno, pues es un edificio que tiene una singularidad muy muy importante, ¿no?
¿Cómo se ha hecho ese proceso de participación? Porque yo lo desconozco. Quiero decir, ¿se ha hecho una pregunta muy abierta? ¿Se ha presentado una pregunta más cerrada? Lo digo porque supongo que la gente que haya participado de la zona de Arganzuela lo habrá hecho con toda su mejor voluntad, pero claro, a lo mejor si yo participo se me ocurre proponer algo que efectivamente toca la estructura del edificio o toca algunos aspectos que dañarían la singularidad. Yo no sé consideran ustedes que ya no solo el proceso, sino lo que se planteaba en ese proceso era lo adecuado.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay como dos partes a diferenciar. O sea, el proceso de participación sobre el propio espacio,
sí.
Lo han iniciado los propios ciudadanos y los propios vecinos hace 2 años, ¿no?
Sí.
Es cuando se pusieron los ojos en ese edificio que estaba totalmente abandonado, lleva una década abandonado, para darle una nueva vida, ¿no? Y una nueva vida a través de la iniciativa ciudadana, ¿no? Permitir que ese espacio sea para la gente, para las ideas de la gente, para crear una riqueza de tejido social y asociativo. Y por otro lado, pues adelante, recientemente pues el propio ayuntamiento ha establecido un proceso de participación sobre el plan que ellos proponen para ese espacio, ¿no?
Uh-huh.
Durante ese proceso, pues bueno, pues sí, claro, evidentemente, desde el punto de vista, como ya señala, ha habido muy buena voluntad por parte de los vecinos en participar, porque entendemos que es una responsabilidad y una oportunidad única de crear algo ahí, pues eso, que valga la redundancia, es decir, algo único, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sí que hemos tenido muchas dudas por precisamente cómo se estaba planteando ese proceso. Es cierto que al ser un proceso se pueden tomar medidas para corregirlo y que realmente pues llegue a buen término, ¿no? A nosotros en especial, pues bueno, nos surgían dudas precisamente con si lo que se estaba tratando ahí tenía alguna capacidad finalmente de incidir en el resultado final, ¿no? También es verdad que el proceso pues lo han llevado unos expertos independientes que son expertos en participación ciudadana.
Uh-huh.
Y por otro lado, nosotros como EVA, como asociación de asociaciones de vecinos, en cierto momento y detectando que había un tema que era precisamente este, el de patrimonio, que no se estaba tratando en profundidad, pues decidimos tomar las riendas e invitar a expertos de diferentes partes de España, reconocidos expertos, para que tratásemos este tema en profundidad, e invitando también al ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el resultado, los primeros resultados que estamos viendo, porque nosotros entendemos que este proceso no termina aquí, sino que hay que seguir trabajando sobre la concepción de ese espacio, ha logrado modificar pues un proyecto que venía heredado de anteriores consistorios, que en un principio pues no observa evidentemente la seguridad del edificio, ¿no? Y bueno, sí se ven unos primeros resultados de que parece ser que el ayuntamiento es permeable a las demandas vecinales y a lo que aquí se ha tratado, no solo por los vecinos, sino también se ha contado con el apoyo de expertos en diferentes áreas, como puede ser movilidad, sostenibilidad, reitero, patrimonio, arquitectura, etcétera. Y bueno, pues adquiere una serie de compromisos que en un principio sí que demuestra una intención de ser respetuoso con lo arquitectónico y de respetar estas cuestiones que nosotros estábamos poniendo el acento, ¿no?
O sea, que esto no es un proceso cerrado, como bien nos explica, que esto todavía puede modificarse de alguna manera, porque si no se llegase a un acuerdo, ¿qué salida quedaría?
Pues, hombre, sería muy complejo, ¿no? Bueno, nuestra intención es que evidentemente se llegue a un acuerdo, porque creemos que, como te decía antes, es una oportunidad única, ¿no? Y sí, que todas las partes tienen que ser sensibles con esa realidad, ¿no? Nosotros entendemos que es un proceso abierto porque creemos que es la mejor forma de lograr que este espacio sea lo que todo el mundo quiere, ¿no? En cuanto a lo que cuestionas, pues realmente no lo sé, ahí quedarían como pocas salidas, ¿no? Bien, alargar ese proceso, cosa que no llegaría a un momento, que tampoco es pragmático, o por otro lado que el ayuntamiento por su lado tome las decisiones que crea oportunas, ¿no? En todo caso, nosotros desde EVA siempre vamos a defender ese espacio con la idea original que teníamos, y también siendo muy permeables y muy conscientes de que, bueno, pues que los planes del ayuntamiento, que también prevén una serie de traslados de dependencias municipales, pues igualmente que nuestra propuesta, el hecho de juntar tantos proyectos que ahora mismo en torno a EVA y como 150 proyectos de diferente índole que trabajan sobre diferentes aspectos, traen una riqueza al tejido y también económica, evidentemente, este ahorro que propone el ayuntamiento también es bueno para la ciudad, ¿no? Y yo estoy convencido que seguramente al final de todo este proceso pues se llegará a un entendimiento y lograremos que al final este espacio sea un orgullo para la ciudad de Madrid.
Pues ojalá sea así, se le pueda dar un uso para que todos los vecinos puedan disfrutar de él, se pueda recuperar, porque evidentemente es una pena que esté abandonado, pero siempre conservando ese valor patrimonial que han puesto de relieve los vecinos de Arganzuela. El proceso de participación ciudadana ha terminado, pero no está la última palabra dicha. Así que, Santiago López, esperemos que se llegue a un acuerdo, que sea satisfactorio para todo el mundo y que podamos recuperar para Madrid ese edificio tan tan especial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, vosotros, muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Stop waving your magic wand, and you.
nos vamos acercando, bueno, vamos, que estamos rozando ya las 11 en punto de la mañana, llega por lo tanto el tiempo de las noticias, unos minutos para ponernos al día y enseguida volvemos con más Hoy en Madrid. I'm not telling you again what you need. It's just a slap around to make everything stop and kill the fall when you come back down. I'm not another thing you want. I'm just a tease. Maybe I'm out of touch. You can tell me what you want.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días.